Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo.
La Bruja de las Palabras.
Cuando te vayas,
te extrañaré.
Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas, te extrañaría.
La Bruja de las Palabras. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para
Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut, Radio Nacional Jujuy, la Radio Pública Argentina.
Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa.
La Bruja de las Palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Para todo el universo.
Porque, viste, el mundo adulto, ¿sí? ¿Me estás escuchando? El mundo adulto, en parte, es una estafa. No es tan cierto eso que dicen de la razón, por ejemplo. Pero, che, hagamos cosas razonables. ¿Qué es eso de la razón? Yo te aseguro que con la razón podés justificar lo que quieras.
¿Estás seguro, Carlos?
¿Eso que fue una grabación o lo dijo nadie en vivo?
Estás en vivo.
Ah, bueno. Por ejemplo, los refranes, ¿no? Porque los adultos usamos refranes como sentencias que caen como martillazos, pero cuando uno va creciendo se da cuenta que en realidad el refrán lo elige el adulto, usufructuando su situación de poder, y que hay refranes que dicen incluso lo contrario que otro refrán. Por ejemplo, no por mucho madrugar, esta una vez nadie me la contestó. No, déjame terminar, ¿eh? Vos después decís tu bocadillo. No por mucho madrugar amanece más temprano. Pero hay otro que dice, al que madruga Dios lo ayuda. Así que lo que importa es que vos portes la imagen de adulto, pongas cara seria, lo mires desde arriba a tu hijo y le digas, che, te estás despertando a las 11 de la mañana, al que madruga Dios lo ayuda. Y como el pibe todavía no tiene calle, no le contesta, no por mucho madrugar amanece más temprano. Cuando se lo puede contestar, ya ocurrió el proceso de autotradición. ¿Qué otro ejemplo hay? Ay, no se me ocurre ningún ejemplo más. Bueno, pero para muestra basta un botón.
Totalmente.
Ese es otro refrán. Para muestra basta un botón. Pero hay otro refrán que dice, una golondrina no hace verano. Justo lo contrario. El mundo de la razón suele ser así, porque está formado por sentencias que parecen verdaderas, Para muestra basta un botón. Suena muy bien. Y vos de ahí seguís construyendo. Pero es en realidad un peldaño endeble que se ha elegido. Uno de los que advirtió que este modo lineal de pensamiento es solamente una posibilidad y que hay otras lógicas que rigen el mundo, incluso que rigen el mundo de la ciencia, el mundo material, del de las partículas, etc., es Fridtjof Capra. Yo lo pronuncio así, algunos le dicen Fridtjof Capra. Es un austríaco y yo le propongo que lo escuchemos. Fridtjof Capra es autor de un libro muy famoso, El Tao de la Física. El Tao, Tao del taoísmo, ¿no? De la física. Este Fridtjof, me salió bien, es un científico tipo Einstein, doctor en física teórica, esos chabones que saben un montón, teoría de la relatividad, las cosas más difíciles, los aceleradores de partículas, son estos cerebros. Y el tipo dijo, momentito, me parece que acá hay algo raro, y comenzó a advertir que había muchas cosas que funcionaban de un modo irracional o ilógico, o por lo menos que se aproximaban mucho hacia ese mundo. Por ejemplo, un caso que además tiene que ver con los descubrimientos que se hicieron hace 100 años. En el mundo subatómico pasan cosas muy raras. Imagínese usted, señora, un bote que va navegando en el mar, ¿no? Con las olas. De golpe, el bote desaparece. Pero hay una ola en lugar del bote que sigue la misma trayectoria, la misma dirección que traía el bote. Pero no hay bote, hay ola. Y 200 metros más allá, la ola se convierte de vuelta en bote. La materia se convierte en energía y la energía en materia. Cuando ocurre ese cambio, es algo impredecible y depende de quien lo observa. De ahí salió la famoso principio de incertidumbre, que no es el principio que rige mi vida y la de muchos, sino que tiene que ver con esta cosa científica de que hay ciertos fenómenos en el microcosmos y en el macrocosmos que no siguen leyes racionales. Entonces, para eso han debido inventar que existen otros universos y como que cruzan a este, y que entonces imponen leyes distintas. Ya creo que van por 8 o 9 universos para tratar de explicar por qué ocurren ciertos fenómenos que parecen totalmente azarosos. Y cuando la ciencia occidental escucha la palabra azar, se pone a los gritos, aterrorizada, porque todo tiene que tener una razón
lógica.
Y al que madruga, Dios lo ayuda.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Doctor en Física Teórica por la Universidad de Viena en 1966. Nuestro invitado trabajó como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la Universidad de California en Santa Cruz, en el Acelerador Lineal de Londres y en el Laboratorio Lawrence Berkeley. Su producción literaria se inició con la publicación de un icono moderno, El Tao de la Física, bestseller que supuso el punto de partida de numerosas publicaciones sobre la interrelación entre el universo descubierto por la física moderna y el misticismo antiguo, principalmente oriental.
Buenas noches, Fridtjof.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Sí, placer mío.
Sí, que sepas que desde aquí te tenemos mucha admiración desde hace muchos años.
Ah, sí, gracias, muy gentil.
¿Eres consciente de que con tu forma de trabajar has cambiado la forma de pensar de mucha gente en el planeta?
Sí, estoy consciente y estoy muy satisfecho por ello. No he pasado mucho tiempo en España últimamente, pero trabajo mucho en Brasil, donde mis ideas se han hecho muy conocidas, tanto en el mundo de los negocios, en la sociedad civil y también en el gobierno. Y recientemente he sabido que hay un importante movimiento medioambiental en Rusia, inspirado en mi trabajo. Todo esto es muy gratificante para mí.
¿Qué supuso para ti escribir ese libro que te hizo famoso, El Tao de la Física? ¿Cómo llegaste a ello?
el Tao de la Física trazó un camino de búsqueda muy especial para mí, es decir, investigar el cambio de paradigma de la física de los años 20, y después este cambio está pasando ahora en muchas otras ciencias y en la sociedad. También investigué las implicaciones filosóficas, sociales, políticas de esa transformación cultural. Entonces empecé con la física y después las otras ciencias, la sociedad, la revolución cultural, etcétera.
Uh-huh. Tú fuiste de los primeros que uniste un poco el mundo oriental con el mundo occidental, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Y tanta importancia tiene ese mundo oriental para entender un poco el significado de la vida?
Este fue mi punto de partida hace 40 años, uh-huh. Pero hay muchas otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, las de los pueblos indígenas que sostienen una visión sistémica y ecológica similar. Entonces, lo que la ciencia ha descubierto, la ciencia occidental, ha descubierto en los últimos 30 años, supone una forma radicalmente distinta de entender la vida, una forma ecológica y sistémica. En este momento estoy trabajando en una gran síntesis que resuma esta visión de la vida en un libro que se va a publicar pronto de la Cambridge University Press, un libro llamado El punto de vista de los sistemas, The Systems View of Life, y el sottotitolo... su título es Una visión unificadora.
Ya, una visión unificadora que quizá tenían los orientales y que quizá tienen esos pueblos indígenas, sí, que están más apegados, sí, a la tradición,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí.
Ajá. ¿El misticismo oriental también nos ha enseñado otra forma de ver la vida?
Sí, es una otra forma, pero como dije... esa sabiduría existe en otras tradiciones, también aquí en el mundo occidental. Hace también misticismo cristiano y otras tradiciones.
Hay tus últimos trabajos, estás hablando de una serie de conceptos nuevos, como el punto crucial. ¿Qué es eso del punto crucial?
Para mí... el punto crucial significa un cambio hacia una forma diferente de ver la vida, que honra, respeta y colabora con la habilidad inherente que tiene la naturaleza de sostener la vida. Esto es como yo entiendo la sostenibilidad.
Y ese es el punto crucial, llegar a ese paradigma. Honrar, respetar y colaborar con la naturaleza.
Sí, exacto.
Hasta ahora hemos estado un poco lejos de todo ello, ¿no crees?
Sí, es verdad. La crisis global que he analizado en el punto crucial hace 30 años es mucho más amenazante, especialmente ahora con el cambio climático. Para mí, la causa fundamental de la crisis es la obsesión de los líderes de la economía y negocios de un crecimiento continuo. Estoy promoviendo el concepto cualitativo de crecimiento en lugar de cuantitativo, en el que no todo crece todo el tiempo, como en la naturaleza, en un ecosistema, en el que hay también un tiempo para crecer por dentro y para madurar. Ese para mí es el crecimiento cualitativo.
¿Crees que esta crisis que estamos viviendo, Fridtjof, es una crisis necesaria en este momento?
Eso es muy difícil de saber, pero necesario para cambiar, pienso que sí.
Hablas también últimamente en tus trabajos la trama de la vida. ¿Qué es eso de la trama de la vida?
La trama de la vida es una de las metáforas fundamentales que sostiene la nueva forma de ver la vida que ha emergido durante los últimos 30 años, en la cual se evoluciona de ver el mundo no como una máquina, pero considerarlo una red. La red es el patrón básico de organización de todos los sistemas vivos. Esto es lo que consideramos la trama de la vida.
¿Una red que nos comunica a unos seres con otros?
Sí, sí, una red de comunicación, una red que tiene dimensiones biológicas, dimensiones cognitivas, dimensiones sociales, dimensiones ecológicas.
Y desde el punto de vista de la ciencia, que tú has tratado siempre como físico, ¿la vida tiene sentido?
Lo que se puede observar es que la vida continuamente se crea y se recrea a sí misma. Para mí este es su sentido y propósito.
Se crea y se recrea.
Sí.
Estamos en este año 2012 que muchas de las tradiciones, los mayas, lo representan como el fin de un tiempo. ¿Qué opinas tú de ello? ¿El fin de un tiempo o quizá un tiempo de cambio?
No, ciertamente estamos en un tiempo de cambio crucial con muchos peligros y también con muchas oportunidades.
¿Qué tipo de peligros?
Peligros es la crisis climática sobre todo, pero también la inigualdad social que vemos especialmente aquí en España, pero también en América, en todas otras partes. Uh-huh. Es eso que discuten, ¿no? Los indignados. Uh-huh. y el movimiento de Occupy.
Esa ocupación que ha habido. Y decías que también había oportunidades. ¿Este tiempo también nos trae oportunidades?
Sí, oportunidades de cambiar, de movernos hacia una vida sostenible, ecológica y también espiritual.
Algunos estudiosos de la ecología dicen que ya estamos en un punto de no retorno en el planeta, es decir, que ya si no cambiamos inmediatamente, este planeta está abocado al desastre. ¿Qué crees?
Eso es muy difícil de saber y no hay consensos, pero tenemos que ir, que trabajar, que ser activistas en la dirección ecológica de sostenibilidad.
Ya. ¿Qué es para ti la ecología? ¿Ese respeto por la naturaleza?
Sí, sí, cierto.
Ya. Y quizá la espiritualidad es la solución a esta forma de vida que el mundo occidental ha encaminado.
En una cierta manera sí, porque la interconexión fundamental de la vida que es necesario crear para crear comunidades sostenibles es una visión espiritual últimamente.
¿Y esa espiritualidad tú la sientes que está creciendo por todo el mundo, en todas las partes de la sociedad?
Sí, pienso que sí, es una espiritualidad conectándose a la tierra, como las tradiciones indígenas en todo el mundo.
Dime una cosa, ¿qué puede hacer el ser humano? ¿Qué puede hacer todas las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Qué podemos hacer por llegar a ese concepto de honrar, respetar y colaborar?
Hay muchísimas cosas que podemos hacer, cuando somos enseñantes
¿sí?
En las escuelas. Podemos enseñar en una manera diferente. Ajá. Cuando tenemos negocios, podemos manage los negocios,
¿sí?,
en una manera diferente. Cuando somos científicos, podemos perseguir una ciencia diversa. Toda la vida, todos los rincones de la vida, podemos cambiar. Hay que cambiar todo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Gracias, Miguel Blanco. Gracias también a Decime Quién Sos Vos, que hemos usado el audio de Teresa Parodi hace un rato. Un lujo escuchar, aunque sea la voz de Fridtjof Capra, que ha escrito un libro maravilloso, El Tao de la Física, que lo recomendamos. Si no lo consigue, señora, nos manda un mail y nosotros algo hacemos, ¿eh? El tema es abrir la puertita, porque si yo acá me pusiera a explicar lo que es el Tao de la Física, bueno, primero que en este caso no puedo porque es muy difícil, Pero además sería como arruinarlo, ¿no? ¿Viste? Cuando una cosa, una obra... Che, ¿y cómo es la película Cinema Paradiso? Ah, es un chico que vive en un pueblo. Chao, le hiciste pomada. Eso no es la película. Bueno, Fritz Job Capra tampoco es lo que podamos decir. Me cae muy simpático. Es una de las cosas, cuando él está hablando y dice que los últimos descubrimientos de la ciencia avanzan en el mismo sentido de la filosofía oriental y de la de los pueblos originarios, fíjate, él dice ciencia y se corrige, dice ciencia occidental, porque no hay una ciencia, pese a todo lo que nos tratan de enseñar por ahí, la ciencia, eso es una, como una estafa, ¿eh? Que nos digan que hay una ciencia, hay diversas ciencias, y lo ha dicho acá el compañero Fritz Job, y lo expresa, por supuesto, largamente en su libro. La que conocemos es una posibilidad, una ciencia que tiene sus virtudes, sus defectos, en la medida que sea útil la usamos. Así que bueno, ahí estamos. Pero nos quedamos pensando nosotros, si al niño no hay que decirle nunca que no, si hay que dejarlo que se convierta en el girasol, que él en sus impulsos, ¿qué hacemos en un mundo tan difícil como este?
Claro, es a veces muy arriesgado dejar a los chicos solos en la calle, porque nosotros los cuidamos y viene otra persona y quizás hace les dice cosas que no están bien para ellos, acorde a su edad. Y a veces nosotros no podemos estar detrás porque trabajamos. Yo pensaba en eso de que cómo podemos hacer, porque nosotros tratamos de dejarlo libre, dejándolo salir a la calle, jugar con los chicos, a que toque lo que la tierra, las plantas, todos los juguetes, pero ¿y si pasa otra cosa?
A mí me parece que no es tan sencillamente un tema de lo que hacemos, sino de cómo miramos a los chicos. ¿Cuál es la mirada? ¿Los miramos como personas a las que hay que encauzar, porque si no lo hiciéramos se convertirían en vagos, en personas poco deseables, o las miramos con curiosidad, con expectativa, confiando en que de ellos la naturaleza humana tiene tal vez preparada algunas sorpresas y algunas riquezas que no estaban todavía en nuestro mundo y que él seguramente las trae si dejamos que crezca tal cual? Si tenés esta segunda mirada, después lo demás yo creo que es instrumental, está bien, no lo dejes salir. Pero el problema es cuando ocurren las dos cosas, cuando no dejás salir y además lo mirás y decís, vos siempre igual, nunca te sale bien eso, ¿eh? Otra vez. A mí solamente me pasó que los mayores se la pasaban reprobando mi forma de hacer las cosas en aquellos tópicos en los que no era hábil. ¿O le pasa a todos los chicos?
No, está buena esa mirada de confianza que le das a los chicos para que ellos vean y digan, tengo ganas de hacer esto y voy a confiar en mí también para poder hacerlo.
Y además, tal vez, señora, así aprenda a mirarse a usted misma. ¿Cómo se está mirando usted? ¿Como un ser que tiene que estar todo el tiempo corrigiéndose, modificándose, porque si no sería no sé qué cosa? ¿O usted... quizás mirando a su hijo de esa manera aprenda también a aceptarse a usted tal cual es? Nos estamos yendo.
Hasta la semana que viene y... será lo que tenga que ser.
¿Eso aquí no dijo Platón o Sócrates?
Nadie a hoyos.
Solo sé que no sé nada.
Hasta la semana que viene, Guaira.
Hasta la semana que viene, Carlos, Nadia y a todos los oyentes.
Nos vamos a ir escuchando un temita. Sí, ya lo estamos escuchando. Coincidir se llama el tema. Y yo debería rápidamente buscar algún argumento racional para hacerle creer al oyente que hemos elegido con todo cuidado el tema, por ejemplo, diciéndole que si dejamos que nuestra naturaleza se exprese, seguramente encontraríamos dichosas coincidencias con la naturaleza con la que está creciendo también la vecinita del frente. Hasta la semana que viene.
La bruja de las palabras.
Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas. tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio.
Bruja de las palabras.
Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
La bruja de las palabras saldrá a volar nuevamente la semana que viene.
Operación técnica:
Rodolfo Ramírez.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos tanto espacio y coincidir.
La bruja de las palabras.
Soy vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo.